el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que hacemos en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy con un tema que es bastante complejo para el Estado colombiano y es la relación entre Rusia y Venezuela. Para eso nos acompaña el profesor Carlos Romero, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en ciencia política en la Universidad de Pittsburgh y doctor de ciencia política de la Universidad Central, de la que fue su casa de estudios hasta su jubilación, y quien ha sido un gran amigo del Observatorio de Venezuela. De hecho, fue coautor del libro Hugo Chávez, una década en el poder, y ha participado en varias de las publicaciones del Observatorio de Venezuela. Profesor Carlos Romero, bienvenido.
Muchas gracias, completamente a las órdenes.
Carlos, empezaría por hacerte una pregunta, y es un poco para contextualizar a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en Bogotá, en Caracas. ¿Cómo ha sido la relación de Venezuela con Rusia?
La relación de Venezuela con Rusia ha tenido varias etapas. Fundamentalmente desde el inicio del establecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre 1945 y 1952, se dio dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial y ese periodo de transición entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Fue una relación normal, muy relacionada con la presencia del Partido Comunista de Venezuela. Luego, en 1952, se rompieron las relaciones en el contexto de la Guerra Fría y no se establecieron sino hasta 1969, cuando hubo el cuadro de la distensión internacional que permitió al gobierno entrante del doctor Rafael Caldera de restablecer las relaciones con la Unión Soviética. Por supuesto que ese periodo fue muy largo, entre otras cosas, porque durante la década del 60 hubo la lucha armada y esa lucha armada tuvo Moscú una, podríamos llamar una conducta ambigua. En algunos casos apoyaba la lucha armada, en otros casos no. Y por supuesto también el apoyo directo que tuvo sobre Cuba, que se cristalizó en lo que se llamó la crisis de los cohetes en 1962. Todo eso fue pasado. Hubo una pacificación en el país, el Partido Comunista fue legalizado y se dieron condiciones para entonces ese restablecimiento en 1969. De 1969 hasta aproximadamente 1999, esa relación fue modesta desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político. Para Venezuela era una necesidad de tener una convergencia con otros países importantes en el mundo sin abandonar el compromiso occidental y particularmente la relación con los Estados Unidos, pero a partir de 1999 llega Hugo Chávez al poder y llega con un planteamiento diferente en relación a las potencias que iban más allá de los Estados Unidos, vale decir, China y la Unión Soviética. En un primer momento hubo una reducción de los compromisos tanto políticos como económicos de Venezuela con los Estados Unidos y una especie de vaso comunicante aumentando la relación con Rusia y China. Podemos decir que en los primeros años fue muy lenta ese restablecimiento de relaciones, pero después del 2006, cuando ya Hugo Chávez comienza a ir varias veces a Moscú, cuando se reciben aquí los líderes, los líderes rusos en Venezuela, se nota que hay un cambio fundamental, y ese cambio fundamental lo vamos a observar profundamente a partir del año 2010, cuando Venezuela, por un periodo de 3 años, adquiere un armamento que nunca había estado en armamento ruso, que nunca había estado en disposición de un país latinoamericano. Recordemos que en la década de los 60, finales de la década de los 60, principios de los 70, Perú compró tanques rusos. Recordemos que Cuba tuvo una relación militar con la Unión Soviética muy fuerte hasta la desaparición de la URSS, pero en Venezuela nunca se había observado, nunca se había imaginado, nunca se había proyectado que iba a tener una relación tan especial desde el punto de vista militar, al punto que se firmó un convenio de cooperación nuclear que después fue cancelado por el presidente Chávez. Entonces, en términos generales, es una relación fluida, una relación con muchos cambios, pero indudablemente podemos decir que hay dos etapas fundamentales, antes de 1999 y luego de 1999.
Vamos con Chomín Laceras, presidente de la organización Diálogo Ciudadano. Chomín.
Sí, Carlos. En el mundo de hoy, en un mundo globalizado como el de hoy, cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo, pues tiene consecuencias en otra parte, ¿no? Que sean distancias muy largas, como es el caso de lo que sucede hoy, digamos, en el enfrentamiento bélico que hay entre Rusia y Ucrania a raíz de la invasión, pues, de la que ha sido objeto este último país. Y también los conflictos militares, digamos, ya no solamente se limitan a las acciones, digamos, meramente, estrictamente militares sobre el terreno, sino que también, pues, hay lo que es la guerra cibernética, las acciones militares híbridas. Bueno, hay eso se ha complicado mucho, ¿no? ¿Qué consecuencias ves tú en el enfrentamiento bélico que hay hoy en día en el seno, pues, de Europa en torno a Ucrania, y qué sobre las consecuencias que va a haber sobre Venezuela y América Latina, pues, por abrir un poquito más la discusión?
Bueno, en cuanto a América Latina, indudablemente lo que se ve es un gran fraccionamiento debido a diversas conductas sobre lo que está pasando en Ucrania y particularmente diversas conductas sobre la actuación de Rusia y del presidente de Rusia, Vladimir Putin. En el caso específico de Venezuela, yo creo que, como dice un dicho popular, lo agarró fuera de base, porque al principio el presidente Maduro confió en que el presidente Putin iba a hacer una operación militar rápida, pero se le ha complicado el asunto tanto a nivel doméstico como a nivel de la respuesta de Occidente, y ahí entonces provoca que Venezuela esté, digamos, agarrado fuera de base por una razón muy sencilla, porque debido a las sanciones que Venezuela había recibido de los Estados Unidos en los últimos años, Venezuela se había enganchado en el sistema financiero y en el sistema comercial ruso. Recordemos, por ejemplo, que la oficina comercial de PDVSA, que siempre se funcionó en Londres, fue mudada para Moscú. Y el sistema bancario ruso prestó mucha ayuda a la respuesta frente a las sanciones que hizo Venezuela, que desarrolló Venezuela en el contexto de los últimos 4 años. Mucha gente se explica, bueno, ¿por qué no se fracturó Venezuela en los últimos años? Bueno, porque tuvo amigos que lo sostuvieron. China dándole préstamos, comprando el petróleo, y Rusia prestándole ayuda tecnológica, fundamentalmente de carácter militar, también en materia petrolera y sobre todo en materia financiera. Entonces, estas nuevas sanciones que se le están dando en contra de Rusia, indudablemente, a mi modo de ver, van a perjudicarlo. Número uno. Número dos, bueno, también se perjudica Venezuela porque ha apoyado abiertamente a Rusia y eso la ha aislado, no solamente de los países occidentales, de los países europeos y de los Estados Unidos más que nunca, sino también, sobre todo, de los países de América Latina. Como dije previamente, en América Latina ha habido un fraccionamiento sobre cómo contestarle a Rusia. Pero la mayoría de los países latinoamericanos están a favor de Ucrania. Y Venezuela, junto con Nicaragua y con Cuba, por cierto, estos países con menos ahínco que el propio presidente Maduro y el propio gobierno de Venezuela, han apoyado a Rusia en este conflicto. Entonces, queda también aislada desde el punto de vista latinoamericano Venezuela. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, la orientación que ha tenido la política exterior de Venezuela ha recalentado la relación con Colombia, porque Colombia, por el contrario, en este mundo polarizado que se está observando en estos últimos meses, ha intensificado su relación con los Estados Unidos y con la OTAN. Y eso entonces lleva a que el contexto de la relación colombo-venezolano, como yo he dicho en otras oportunidades, se esté internacionalizando. Y eso, a mi modo de ver, es peligroso también para la paz regional y en general para la paz entre Colombia y Venezuela.
Gracias, profesor Carlos. Ahora vamos con la profesora Daniela Monroy, investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela. Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. Profesor Carlos, quisiera que nos hablara un poquito sobre la relación de asistencia militar entre Venezuela y Rusia. Y me pregunto si ahora que entró a jugar la carta de la disuasión nuclear y Rusia está utilizando, digamos, esa estrategia para pues en todo lo que se relaciona con Ucrania, me pregunto si hasta ahí llega el apoyo de Venezuela o si el apoyo de Venezuela en ese sentido con Rusia es incondicional.
Sí, yo he meditado sobre esa pregunta que es muy importante y yo creo que lo que podemos decir hasta este momento es que hay un límite de ese apoyo de Venezuela a Rusia. ¿Qué quiero decir con esto? No es que Rusia vaya de un momento dado a decir, no, no me acompañen en esto, quédese tranquilo. No, sino un límite en relación a cómo van a reaccionar los países europeos, los Estados Unidos y países latinoamericanos frente a una ayuda que Rusia tenga sobre Venezuela. Por ejemplo, en casos concretos, por ejemplo, que ya la asistencia militar, técnica militar de los rusos en Venezuela se convierta en una ofensiva, es decir, la capacidad ofensiva que pueda tener en un momento dado Venezuela y asociado con Rusia en el caso que haya una tercera guerra mundial, etcétera. Eso que llamaba el teórico Herman Kahn. Pensar lo imposible, pensar lo impensable. Pero en todo caso, a mi modo de ver, en primera etapa Venezuela dijo, bueno, qué bueno que está pasando esto en Ucrania porque así Estados Unidos se olvida de nosotros. Pero ahora que ha venido recalentándose la situación, Venezuela queda a merced de la opinión de estos países en relación a unir o vincular la cooperación militar entre Rusia y entre Venezuela, entre Moscú y Caracas, dentro del marco general del conflicto que estamos viviendo.
Y vamos con el embajador Alejandro Martínez, miembro de la Organización Civil Diálogo Ciudadano. Embajador.
Gracias, Ronald. Profesora Romero, la relación entre Venezuela y la Unión Soviética se da, por supuesto, a través del Estado, pero la relación política estaba sostenida por el Partido Comunista fundamentalmente y por la izquierda, pero la izquierda venezolana tuvo tradicionalmente sectores muy, digamos, poco tradicionales, pues sectores que podían ser críticos, e incluso el grueso de la izquierda terminó, digamos, muy enfrentado con Moscú, hasta que luego ya, digamos, llegado el fin de la Unión Soviética, pues ya la relación tiene otras características, porque ya viene el chavismo, y entonces allí el chavismo, que tiene a su vez se debate entre el militarismo y un cierto barniz izquierdista, busca una relación con Moscú, pero ya no es el Moscú comunista, ya es un Moscú distinto. ¿Cómo ve que se da esa relación? ¿Qué la alimenta? ¿Qué ve el chavismo en Moscú y qué ve Moscú en el chavismo madurismo?
Bueno, eso es una pregunta muy interesante que tenemos que obligatoriamente remontarnos a la década de los 60, porque en la década de los 60, frente a Moscú, en América Latina hubo dos grandes debates. El debate sobre si era prioritario la lucha armada o otras vías legales para la toma del poder. Eso no solamente involucró a los partidos de izquierda en América Latina, sino la propia Cuba, que tuvo serias dificultades y serias reservas en relación a la conducta soviética. En segundo lugar, tenemos que vincularlo con la crisis que se originó en el mundo del marxismo por la invasión de Rusia de Checoslovaquia, que llevó inclusive a un gran venezolano a escribir un libro extraordinario, que lo revisé en estos días, por cierto, sobre esa situación que se vivió y que fomentó y ayudó junto con otros disidentes en el mundo, como Roger Garaudí, a plantear un y deslindarse de la Unión Soviética, que la izquierda mundial se deslindara de la Unión Soviética. Y hubo entonces dos sectores, uno pro-Moscú, tradicionalmente en el Partido Comunista de Venezuela, y uno anti-Moscú, pero siendo de izquierda, que tuvieron una relación más crítica, al punto que el propio líder de esa época de la Unión Soviética, Brezhnev, los nombró en un discurso como traidores a varios de esos intelectuales españoles, franceses, latinoamericanos, etcétera, entre los cuales estaba Teodoro Petkov. Yo creo que parte del Partido Comunista y parte del movimiento de izquierda revolucionaria en Venezuela se quedó con la idea de que la URSS seguía siendo comunista después de la caída del Muro de Berlín. Entonces, cuando ya es Rusia, hay una especie de nostalgia sobre la Unión Soviética que coincide con algunos liderazgos, entre ellos los de Vladimir Putin, de que era necesario reconocer que se había perdido la Unión Soviética, que había de cierta manera que recobrarla o por lo menos añorarla. Y eso no lo entendió, a mi modo de ver, el grupo de izquierda que apoyó a Hugo Chávez, porque siguió viendo a la vieja URSS como si estuviera existiendo en la propia dinámica política, tanto internacional como doméstica, por parte de Rusia. ¿Qué fue Rusia después de la caída del Muro de Berlín, después de la desaparición de la Unión Soviética? Bueno, un conglomerado de oligarcas, un conglomerado de millonarios, un conglomerado de mafias, cuyo máximo representante es precisamente Vladimir Putin, que no tiene, digamos, no tiene ningún tipo de reserva moral de lo que es la política, lo que es el poder. Entonces, ahí ha habido un cierto contratiempo. Otros analistas dicen que no, que hay una fluidez, porque también se está reproduciendo un gobierno autoritario, etcétera, etcétera, en Venezuela. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que para los que llegaron al poder en 1999, la Rusia, o bien la Rusia nostálgica, o combinado con la Rusia real, fue y es una pieza fundamental, sobre todo para deslindarse de Occidente. Y debo acotar que en esa época, en 1999, 2000, 2001, un gran debate entre los politólogos sobre si qué era realmente Rusia y qué buscaba Venezuela con su acercamiento. Y básicamente hubo dos sectores en el que decía, no, es que Estados Unidos no ha comprendido lo que es la revolución chavista y ha alejado la revolución chavista de su ambiente natural, vale decir, América Latina, el hemisferio. Y otros que decíamos, y eso está escrito, que había una política racional de desencuentro con los Estados Unidos. Es decir, que no era que iban a Moscú porque habían peleado con Washington, sino que habían peleado con Washington y tenían en su amigo, en sus nuevas amistades, a Moscú y Beijing.
Vamos con la profesora María Clara Roballo, quien coordina la línea de migración al interior del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara.
Profesor Romero, yo quisiera hacerle pedirle un comentario muy puntual sobre cómo ve la actuación de China o las manifestaciones de China respecto a la actitud de Rusia, teniendo en cuenta que ha tenido una visión o una postura abogando por la solución diplomática y bueno, y esa, digamos que esa postura un poco sosegada frente a este tema, pues ha generado también diferentes posturas. Hay quienes esperaban, obviamente, una actitud mucho más protagónica y también hay otras personas, otros comentaristas que hablan que efectivamente a China no le conviene o no está muy de acuerdo con las actitudes volátiles expansionistas de Rusia y tal vez por eso se han mantenido un poco al margen en materia pública frente a este escenario bélico.
Bueno, esa explicación la da mejor Henry Kissinger en sus memorias, cuando planteó en su momento, en esos extraordinarios libros, cuando tuvo la conversación con Mao Zedong, que fue el primero, cuando en su condición de asesor principal en materia de seguridad de Richard Nixon, preparando el viaje de Nixon, etcétera, que Mao Zedong le dijo, bueno, usted está apostando por dos o por un poder. Porque si está apostando por dos, nosotros le ofrecemos un giro, que fue el giro fundamental de esa época, que Estados Unidos abrió operaciones a favor de una relación de cooperación con China, porque le interesaba que la Unión Soviética, en ese momento todavía era la Unión Soviética, perdiera su vigencia. Entonces yo creo que Kissinger escribió en estos días un artículo también muy interesante, donde plantea que China va a ser el gran ganador de esto, en el sentido de que tiene un poderío económico, un poderío político, y que tanto Estados Unidos como Rusia le van a pedir ayuda, porque es el país que en este momento está más sellado sobre la posibilidad de intervenir en un conflicto como este. Entonces, si partimos de la premisa que mientras más tarde se llega a una negociación, significa que más gasto o desgaste es para Rusia, y si vemos cómo los Estados Unidos y sus aliados han tenido una actitud preventiva en relación al tema atómico, y no solamente ahora, sino también en los momentos más difíciles para Rusia, cuando hubo la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, cuando se demostró que la superioridad estratégica de los Estados Unidos, Ronald Reagan no inventó que iba a atacar a Rusia con bombas atómicas, ni amenazó en ese momento, simplemente le dijo, perdiste, y es uno de los elementos básicos para entender el derrumbe de la Unión Soviética. Pero nunca habíamos visto, desde la crisis de los cohetes de 1962, fíjate qué curioso, provocada por dos líderes rusos, nunca habíamos visto una situación tan extrema como esta. Y eso, a mi modo de ver, beneficia a China en primer lugar.
Vamos a Caracas también con el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio.
Buenos días. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dos preguntas te tengo. Enlazando con la respuesta que le das a la profesora María Clara, te pregunto, pero también parece que China gana o gana, porque si se alarga y no triunfa, Rusia puede quedar en situación de minusvalía, pero si triunfa, algunos dicen, y me gustaría oír tu opinión, de que eso sería la luz verde para que China pueda invadir Taiwán. Y la otra pregunta que te tengo, la relación de los militares venezolanos con Rusia, porque llamó mucho la atención semanas antes de la invasión rusa a Ucrania, que Vladimir Padrino López, el ministro de la defensa venezolano, haya dicho que bueno, no importaba que Rusia tuviese sus bases militares porque hay una alianza estrecha entre los militares venezolanos y Rusia. Gracias, Carlos.
Sí, bueno, sobre la pregunta de los militares venezolanos, yo no recuerdo haber leído algo de Padrino López diciendo eso. Lo que recuerdo que dijo fue que Venezuela apoyaba totalmente a Rusia en el conflicto previo a la invasión, porque es muy interesante que tengamos en cuenta que luego de la invasión la característica del apoyo venezolano se ha enfriado, porque indudablemente se formó otro cuadro distinto al anterior. La retórica anterior era de total apoyo. También, por supuesto, tenemos que reconocer que hay divergencias internas en el sector militar venezolano en relación al apoyo a Rusia, sobre todo si se prolonga esta situación, porque yo repito, mi hipótesis es que mientras más se tarde, peor para Rusia y sus aliados. Y en cuanto a lo de China, bueno, China no, un chino te diría que no tiene la culpa de que Rusia haya llevado adelante el conflicto. A mi modo de ver, no es correcto, por varias razones, decir que China y Rusia son socios y que no tienen diferencias. Yo creo que China sí tiene algunas diferencias y, por supuesto, tiene también su interés en presionar para que Taiwán sea devuelta, porque los chinos consideran a Taiwán una provincia. Y además sabemos de todo el desplazamiento en el mar de China por parte del gobierno chino. Pero yo creo que tenemos que recordar que estamos en un mundo tripolar, es decir, no estamos en un mundo multipolar, como le gustaba decir al presidente Abeni, tampoco estamos en un mundo unipolar. Ronald Reagan nunca llegó a decir que era un mundo unipolar. Algunos funcionarios y algunos analistas norteamericanos sí, pero él siempre se cuidó de decir que seguía siendo un mundo bipolar a pesar de la ventaja que había ganado Reagan, Estados Unidos, con la Guerra de las Galaxias. Pero hoy por hoy estamos en un mundo tripolar, en lo económico, en lo militar, en lo político. Y por supuesto que los Estados Unidos está tratando de evitar que haya una alianza militar entre los Estados Unidos y, perdón, entre Rusia y China. Vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero ciertamente China es la gran ganadora de todo esto. Mientras más dure el conflicto, más peligroso para Rusia mantener una acción militar que ha tenido tanta respuesta negativa, porque no olvidemos que Occidente ha reaccionado. Lo que pasa es que a veces nos engañan los años y pensamos que la respuesta tiene que ser militar, de artillería, etcétera, pero ha habido respuestas mucho más importantes, como me dijo un colega norteamericano estos días, que las sanciones bancarias y el SWIFT era mucho más importante que una bala.
Gracias, profesor Carlos. Y ya para ir cerrando con esta parte del programa, una última pregunta. En este contexto donde ocurre la invasión a Ucrania por parte de Rusia, en Colombia una de las preguntas que surge es la llegada del nuevo presidente, un nuevo presidente que todo parece indicar generaría una nueva relación con el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, solamente dos candidatos que no tienen altas probabilidades han dicho que no van a mantener una relación con Venezuela. El resto hablan de la necesidad de la reapertura de la relación colombo-venezolana. ¿Se puede o no recuperar la relación bilateral colombo-venezolana en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo con las acciones rusas?
Bueno, yo diría que sobre esa pregunta tan interesante, que se puede y se debe. Es decir, hay un compromiso moral por parte de ambos gobiernos de no caer en una polarización geopolítica, de no caer en una frontera caliente, de no caer en la tentación de aprovecharse la situación para cada quien amarrar sus alianzas y, por supuesto, para evitar que siga la internacionalización de lo bilateral. La relación bilateral está en el suelo, es decir, no hay relación diplomática, no hay relación comercial, no hay relación consular, no hay relación militar, no hay relación de inteligencia, no hay relación social, es decir, no hay cooperación, ni siquiera hay una relación cultural. Entonces, todos estos marcos hacen que la frontera entre Venezuela y Colombia esté recalentada, que el tema de la relación bilateral esté recalentada, y por eso es que me parece bastante importante reconocer que la mayoría de los candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales en Colombia, han manifestado que uno de sus lineamientos generales va a ser restablecer la relación con Venezuela. Es muy importante por todo lo que conocemos, por la hermandad, el enfoque binacional que se le da a la frontera, a la importancia que tiene para América Latina. Una Venezuela enfrentada con Colombia es muy difícil. Claro, ustedes me dirán, pero bueno, lo que pasa es que hay muchas diferencias. Sí, hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias históricas, muchas diferencias en cuanto a los temas, muchas diferencias en cuanto a las percepciones, muchas diferencias en cuanto a las calificaciones mutuas, o en todo caso, descalificaciones mutuas. Pero todo eso, a mi modo de ver, se puede reducir en la medida en que hay un acercamiento entre Venezuela y Colombia.
Muchas gracias, profesor Carlos Romero, por habernos acompañado hasta esta parte de Esto no es una frontera, esto es un río. Continuamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, en el cual abordamos temas de Colombia y Venezuela. El día de hoy, una conversación con Williams Dávila. Vamos con Conversaciones.
Thank you.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Nacera y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Vieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa, tenemos un invitado de lujo, a William Távila, quien es un político venezolano de larga trayectoria, quien es diputado a la Asamblea Nacional Legítima, electa en el 2015.
Sí, Alejandro, y con William Távila hablaremos hoy precisamente sobre las implicaciones que puede tener para Venezuela y Colombia también el conflicto que se está desarrollando hoy entre Rusia y Ucrania y que ha generado un gran enfrentamiento entre el país euroasiático con Estados Unidos y la Unión Europea. Bienvenido, Williams, ¿cómo te va?
Muy bien, Somín. Gracias, Alejandro, por la invitación y a todos ustedes en este programa de conversación de la Asociación Diálogo Colombo-Venezolano, que es muy importante.
William, se está presentando este conflicto, un conflicto que se produce en tierras remotas a efectos de Latinoamérica. ¿Cuál es el impacto que ves que puede tener en Venezuela este conflicto entre Rusia y Ucrania?
Bueno, mira, yo creo que el hecho de que estemos a tantos miles de kilómetros no significa que Venezuela esté totalmente aislada o ausente o que veamos un problema muy lejano que no nos llegue a las puertas de nuestro país. Lo digo no tanto por las implicaciones geopolíticas, geoestratégicas de los países involucrados, en este caso la Federación Rusa, que busca otra vez revivir sus viejos límites y esa vieja concepción de Estado satélite, sino por el hecho mismo que ya Maduro ha declarado y ha tomado partido a favor precisamente de Putin, de la doctrina Putin, y sobre todo porque hay de por medio 4,000 millones de dólares en negocios de armas compradas a Rusia, habida cuenta de las declaraciones que dieron hace unas cuantas semanas el viceprimer ministro y el viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, en donde ratificaron, intensificaron una serie de acciones de cooperación militar. Entonces, no estamos alejados de los impactos que pueda generarse en una escalada gradual de una posible guerra que se desate justamente por esa situación que estamos viviendo de una invasión ucraniana por parte de la Federación Rusa.
Bueno, tú bien lo has dicho, ya Nicolás Maduro se pronunció respaldando las acciones de Vladimir Putin sobre Ucrania, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la que formas parte, ante esta situación y qué acciones, digamos, se pueden adelantar desde pues, los sectores de oposición venezolana?
Bueno, mira, ya hubo ayer una sesión de la Asamblea de la Comisión Delegada, varios diputados hablamos, el propio presidente Guaidó como presidente interino ha fijado posición. Yo creo que en estas cosas uno no puede jugar a buscar el justo medio. Como decía un autor norteamericano, las personas que en un momento de crisis mantienen su neutralidad, está reservado el fondo del infierno. En esto nosotros no podemos ser neutrales, porque aquí hay un problema de democracia, de civilización. Venezuela no es la primera vez que participa al lado del hemisferio occidental. En la Segunda Guerra Mundial lo hicimos. El petróleo venezolano contribuyó a los tanques del general Patton y a la movilización de las tropas de los aliados en la guerra en Europa. En este momento, si algo tenemos que estar claro, es que Venezuela es un país minero, es un país de recursos naturales energéticos, tenemos una frontera porosa y tenemos una concepción ideológica sustentada en el narcotráfico por parte de Maduro, que pretende proyectar para sus propios fines un enemigo externo de la propia revolución, que en este caso es Colombia, y el imperialismo que según él está al acecho de Venezuela. Entonces, no podemos estar entonces en una posición intermedia, hay que tomar posición clara, y eso fue lo que hizo la Asamblea Nacional. Nosotros rechazamos la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, porque es desconocer la soberanía de un país, y al mismo tiempo porque Venezuela ya se está involucrada por las propias declaraciones de Maduro, y todas estas actividades económicos militares que le acabo de decir.
Ahora, William, esta situación de alguna manera redibuja, es un barajo en las relaciones internacionales, en los equilibrios, en la relación entre Asia, el bloque occidental, Rusia. ¿Cómo crees tú que debe, que va a terminar, cuáles van a ser los desarrollos para el mantenimiento de la paz en ese nuevo escenario?
Sí, yo creo, Alejandro, todavía albergo la esperanza que habida cuenta de la reacción del mundo occidental fue contundente en lo que corresponde a las sanciones contra Rusia. Todavía yo pienso que Putin tiene que estar valorando la situación y a lo mejor actúa de otra manera, de forma de guerra limitada, ¿no? de baja complejidad o de mediana complejidad, como llaman algunos, porque indudablemente que ya hay una situación que afecta económicamente a la economía rusa. Ahora, por supuesto que aquí tenemos nosotros una situación de equilibrio mundial, y mientras nosotros tengamos el negocio de las armas, el cambio climático, el riesgo de la producción de armamento atómico, en el caso venezolano, la pobreza extrema, la emergencia humanitaria que ya lleva cerca de 7 millones de venezolanos, según ya las cifras que se escuchan internacionalmente de compatriotas que están por todas partes del mundo, el equilibrio mundial es muy frágil. Ya no es un tema solamente de las grandes potencias, sino que ya América, y en este caso Venezuela, que por primera vez se ve inmiscuida en una acción de esta naturaleza, puede generar un desequilibrio en la paz en América, porque esa es la estrategia de Putin, crearle problemas a los Estados Unidos en otras partes para bajarle la intensidad del foco, en este caso la situación con Ucrania. Entonces, yo no veo que en este momento las Naciones Unidas ejerzan un liderazgo fuerte a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la propia dirigencia de las Naciones Unidas para efectivamente poner en práctica lo que fueron los valores que generaron la ONU, que fue precisamente la búsqueda de la paz mundial, y eso hoy día no se está logrando.
Williams, el gobierno de Colombia, de Iván Duque, ha estado muy atento a todas las declaraciones, tanto de Moscú como de Caracas, en torno a una mayor presencia militar rusa en Venezuela, porque se ha amenazado, digamos, con ello. El escenario bélico que se cierne sobre Ucrania hoy en día y la creciente tensión que estamos viendo entre las grandes potencias militares, ¿podría tener consecuencias en una frontera tan delicada como la que comparten Colombia y Venezuela y que está tan encendida hoy en día, especialmente en la zona del Apure y Arauca?
Sí, Somín, estoy convencido. Son 2.200 kilómetros de frontera porosa en lo que es todo esto que rodea el norte de Santander, sin tomar en cuenta lo que significa la zona del arco minero y todo ese eje Arauca-Apure. Es una situación muy peligrosa porque para nadie es un secreto, y lo han dicho los mismos dirigentes del ELN y de grupos disidentes de la FARC que están en territorio venezolano. Es decir, ha habido incluso, Santrich fue asesinado en territorio venezolano. Es decir, para nadie es un secreto que están amparados por el régimen de Maduro, estos grupos irregulares. Entonces, imagínate tú que una
continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Vamos, entre tanto, a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un breve resumen de las diferentes cosas que ocurren en Venezuela, el país hermano.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. En el marco del tema central del programa de hoy, vamos a iniciar con las implicaciones que tiene la invasión de Rusia a Ucrania para un país que está gobernado por un presidente que dice, como Maduro, no es que Rusia esté invadiendo Ucrania, sino que Rusia está defendiendo su soberanía. También importante en el marco de este conflicto de la invasión Rusia a Ucrania, la incidencia que puede tener los aumentos del precio del petróleo y del gas para una economía como la venezolana, una incidencia que no será como en otros años, que Venezuela podría aprovechar al máximo, entre otras cosas porque la industria petrolera venezolana está realmente destrozada. No ha sido ni siquiera posible recuperar la producción a niveles que superen el millón de barriles, que estaría también muy por debajo del potencial venezolano, y tampoco la refinería. También, por supuesto, en este sentido hay que decir que las sanciones que le vienen poniendo Estados Unidos a PDVSA dificulta que Venezuela Venezuela pudiese aprovechar aún más este aumento de los precios, sabemos que el petróleo venezolano se está vendiendo muy por debajo de los $100 que supuestamente está alcanzando el barril del petróleo a nivel internacional y se está vendiendo a un promedio de apenas $60. También en el marco de las implicaciones que tiene la invasión de Rusia a Ucrania, hay que recordar que Venezuela tiene asistencia militar con Rusia. Es más, en algún momento el presidente Putin dijo que si la Unión Europea y Estados Unidos continúan en su presión sobre su guerra, sobre su invasión a Ucrania, cuando la estaba planificando, decía que iba a aumentar su presencia militar en Venezuela, en Cuba, por supuesto también en Nicaragua. Pero recordemos que esta es una asistencia militar que en muchos casos ha sido cuestionada, entre otras por las fallas que el armamento militar, el apertrechamiento militar que Rusia le está dando a Venezuela. De hecho, la semana pasada cayó el séptimo helicóptero ruso, el séptimo helicóptero militar de los comprados en el 2005-2006. Bien, pasando ahora a otro tema, vamos a hablar de las migraciones. Sigue pendiente todo y ahí se le hace mucho seguimiento en Venezuela, toda la situación de los migrantes en Chile, en los que tratan de cruzar el Darién, de los 4.000 migrantes que han tratado de cruzar el Darién, más de la mitad son venezolanos, pero también se nos indica de la presencia de mucha tercera edad y mujeres embarazadas que están tratando de cruzar la frontera por el Táchira. Por el otro lado, también hay que decir que la situación económica empeora en Venezuela. De hecho, la canasta alimentaria se ubica en $450 mensuales, sabiendo que esa es una canasta que es poco accesible por el monto a la gran mayoría de los trabajadores, no solamente público, sino también privado. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección.
Bien, hoy tenemos como invitada en esta otra orilla a la profesora María Clara Roballo. ¿Algún comentario, profesora?
Sí, profesor Antonio. Sobre efectivamente el tema migratorio tendría dos comentarios particularmente, y es que, en primer lugar, entre los muchos efectos que puede tener el conflicto entre Rusia y Ucrania, el tema migratorio también es uno de ellos. Son efectos que pueden ser en la manera en cómo se gestiona la migración venezolana o cómo se ha venido gestionando la migración venezolana. Todavía es muy temprano para decir cuántos serán el número de desplazados internos y desplazados internacionales que salgan de Ucrania, pero ya empiezan a haber cifras importantes. Este fin de semana se habló de 375 muertes de civiles, de un desplazamiento hacia afuera del territorio de 500 mil personas. También la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas habló que la crisis en Ucrania puede generar 5 millones de refugiados a nivel internacional, y la Unión Europea ha llegado incluso a predecir una cifra cercana a los 7 millones de personas. Estamos hablando algo muy cercano a la crisis de refugiados de Siria o Venezuela. Inclusive yo creo que ese número podría aumentar teniendo en cuenta la población ucraniana, que se acerca a los 45 millones de personas. Entonces creo que nos estamos viendo la gestación de una posible crisis humanitaria en términos de refugiados muy, muy grande a nivel internacional, y pues esto sin duda podrá generar algún tipo de cambios en la manera en que está llegando la atención humanitaria a Latinoamérica para la gestión de migración venezolana. Obviamente, todavía es muy temprano decir ese tipo de cosas, pero sabemos que efectivamente todo lo que se genere en trabajo humanitario, muchas de esas agencias son europeas y están hoy en Latinoamérica, ante la crisis humanitaria que está viviendo Europa, puede replegar esas misiones y llamarlas a trabajar in situ en territorio europeo, y esto puede generar algún tipo de situaciones para América Latina en la manera en que se está gestionando esta migración. Y pues efectivamente esto es muy grave, o puede ser un escenario muy complejo, teniendo en cuenta que la migración venezolana, como bien se mencionó, no ha cesado. Seguimos hablando de una crisis humanitaria en términos económicos y sociales. Hemos hablado en otros espacios que Venezuela pues ha venido teniendo unos cambios sociales gracias a la dolarización de su economía, pero pues sin lugar a dudas la crisis social sigue estando latente. Las desigualdades que se están dando hoy entre clases altas y personas que no tienen acceso a recursos en Venezuela son muy grandes. Incluso el triste cuadro de ver personas alimentarse de basura sigue estando presente, y pues digamos que eso no lo podemos desconocer. Esto igual se nota en el aumento también de migración venezolana por estas rutas tan difíciles como el Darién, que optan por pasar por Panamá. Entonces allí pues la situación sigue siendo muy compleja, también en un escenario internacional donde gran parte de los países centroamericanos, incluyendo México, pues han cerrado las fronteras pidiendo visa a esta población venezolana. Entonces creo yo que el escenario migratorio a nivel internacional, ahora sumado con lo que pueda venir o lo que se pueda dar en temas de movilizaciones desde Ucrania, pues se complejiza mucho más en esta región.
Gracias, profesora. ¿Algún comentario, embajador?
Sí, cómo no, Antonio. Bueno, el tema que has planteado y que ha desarrollado también María Clara, pues efectivamente estamos en una situación en la que esta nueva crisis migratoria pone al mundo, pone a los organismos internacionales en una situación muy particular. ¿Cuáles son los elementos que habría que destacar? Uno, que esta crisis, a diferencia de la siria y de la venezolana, esta crisis migratoria se produce en Europa. Es decir, al producirse en Europa hay un tratamiento distinto. Es decir, no creo que sea irreal darnos cuenta de que el peso de Europa en el mundo y el peso de Europa en los organismos internacionales, que son además los que financian toda la operación humanitaria en una medida importante, pues es distinto. Entonces la preocupación es distinta, y aparte también es cierto que esto que está sucediendo ahora tiene algunas aristas que hacen pensar que pudiera ser una crisis bélica que se extienda o que esté en la mente de Putin extenderla a Europa. Es decir, eso no sería realmente raro, y está sin duda en la mente de mucha gente. Por eso hemos visto ayer la respuesta de Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, como alto comisionado para las relaciones exteriores, y ha sido una respuesta, la verdad, muy sólida. Y si la comparamos con la respuesta ante la situación de Venezuela, sin duda es mucho más sólida, pero también hay que considerar los elementos que ya he mencionado de las diferencias que hay entre ambos conflictos, siendo desde el punto de vista humanitario todavía la situación venezolana muchísimo más grave, porque un migrante ucraniano, gracias a Dios, pues tiene mucho más recursos de todo tipo que un migrante venezolano. Ahora, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a ser esa agilidad que pareciera que se va a dar para atender la situación humanitaria? Bueno, eso está por verse, pero es sin duda un gran reto para todo el sistema humanitario internacional. Aquí también cabe una reflexión, que es justamente la de cuál es la situación en la que pone toda esta crisis a Venezuela, ya no la crisis estrictamente humanitaria, sino la crisis bélica. Es decir, pone las preguntas que nos hacemos son, ¿esto pone a Venezuela más en el ojo del huracán? Es decir, el hecho de que Nicolás Maduro haya dado una respuesta, digamos, en automático, en apoyo a esta situación, cuando hemos visto, por ejemplo, una respuesta más prudente de México, hemos visto una respuesta que cabe detenerse a analizar en el futuro un poco cuando haya más elementos, pero el comunicado cubano es un comunicado muy prudente. Eso realmente llama la atención. Y sin embargo, la respuesta de Maduro es una respuesta, digamos, de lanzarse de cabeza en los brazos de Putin, en el apoyo irrestricto a Putin. Entonces, bueno, aquí hay elementos para la reflexión, y yo creo que debemos seguir elaborando. Esta es una crisis en pleno desarrollo, y es sin duda una de las crisis más importantes que ha sufrido la humanidad en los últimos 50 años.
Sí, yo creo que es importante considerar, y me gustaría tener la opinión de ustedes, de la profesora María Clara, de Alejandro, acerca de qué también pudiese salir de una crisis como la que se está enfrentando una economía que trata de rescatar su tradición petrolera, pero que se le está dificultando, y entre otras cosas se le está dificultando, inclusive porque las empresas rusas que podrían tener, no es Rosneft, pero filiales de Rosneft, ustedes saben que, bueno, se ha armado toda una arquitectura por debajo de Rosneft, porque sigue habiendo presencia de técnicos, de empresas no Rosneft, pero vinculados a Rusia. En esta situación pareciera que algo que en otros países, puede ser Arabia Saudita, estén considerando como una ventaja, por cuanto Rusia va a quedar de alguna manera disminuido enormemente, como no como productor, pero sí como proveedor. En la situación venezolana, en la recuperación que se había venido haciendo en la industria petrolera, este conflicto, todo lo contrario, puede convertirse en un boomerang inclusive para Nicolás Maduro y el intento que ha tenido de recuperar PDVSA. Y eso efectivamente va a seguir gravitando, como decía la profesora María Clara, acerca de la intensidad y el aumento que va a tener la migración de venezolanos hacia afuera, pues hacia los países, sobre todo los países vecinos. ¿Qué opinan?
Bueno, yo me lanzaría, antes de darle la palabra al profesor Martínez Uvieda, y es que pues efectivamente los efectos del aumento del petróleo, un barril que ya hoy está por encima de los $100 como lo estaba en el 2014, pues sin duda va a tener acciones o va a tener efectos dentro de la política y la economía venezolana. No sabemos qué tipo de efectos, no sabemos si los efectos que hayan de este incremento del petróleo realmente tengan efectos en la sociedad. Se esperaría que al menos esto fuera como un control de daños de todo lo que ha venido sucediendo, pero digamos que no pudimos prever eso por parte de acciones del gobierno venezolano en su país. Lo que sí sabemos es que en el tema migratorio, gran parte de los recursos para la gestión ha llegado a partir de cooperación internacional. Y como bien lo dijo el embajador Alejandro, tenemos que tener en cuenta que esta crisis de refugiados, porque no es crisis de migrantes, sino crisis de refugiados, se está dando en territorio europeo. Y esto sin duda sí va a trastocar la forma en que estamos recibiendo cooperación internacional y donaciones por parte de la comunidad internacional. Y bueno, esto aquí de alguna u otra forma, yo esperaría que estos dineros no cambiaran sustancialmente, pero sí, evidentemente, el tema migratorio cada vez es algo que tenemos que responder y tenemos que gestionar a partir de nuestros propios recursos como región. Y el tema de Ucrania, pues digamos que acelera un poco más esta situación en cómo efectivamente nuestros gobiernos regionales tienen que entender que la migración es un tema de políticas internas y bilaterales, por supuesto, pero que tiene que ser gestionado con recursos y con acciones más propias que dependientes del exterior.
Bueno, muchas gracias, María Clara. Pasamos a la coordinación del programa en Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, profesor Antonio. Y con esto vamos llegando al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Hoy en los controles nos acompañó, como siempre, Nelson Duarte, en la producción Catherine Méndez y en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Recuerden que ustedes pueden encontrar el contenido de las investigaciones y trabajos de la Universidad del Rosario, particularmente del Observatorio, en la página del Observatorio de Venezuela. Y hoy los vamos a dejar con la Bitácora Migratoria, parte del proyecto que en este momento adelanta el Observatorio de Venezuela conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Ustedes pueden encontrar también en Spreaker los podcasts de la Bitácora Migratoria. Vamos con la Bitácora Migratoria.
Bitácora Migratoria. Acompañamiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETPB, un proyecto del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. El semáforo de la implementación.
en amarillo, lo pendiente.
Se espera que el botón Septiembre Visibles priorice casos retrasados en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETPB. El botón Septiembre Visibles, creado por Migración Colombia en su portal web para que los migrantes que realizaron su registro biométrico durante ese mes y que no recibieron respuesta dentro de los siguientes 90 días calendario, un plazo establecido en la resolución 0971 del 2021, sea un instrumento que identifique los casos y valide de manera prioritaria la información para que estas personas puedan continuar su proceso de regularización en Colombia.
En amarillo, lo pendiente.
Solicitantes de refugio requieren más claridad sobre procesos del Estatuto Temporal para Protección de Migrantes Venezolanos. Se requiere más información, claridad y acompañamiento a los solicitantes de reconocimiento de refugio como sujetos de protección internacional en relación con su deber de inscribirse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos y las opciones que tienen de aplicar o no al permiso por protección temporal, para garantizar así una decisión libre e informada.
En amarillo, lo pendiente.
Urge incluir a todos los departamentos en el botón Entregas PPT del portal Visibles. Si bien existen diferentes maneras de verificar detalles sobre el lugar y la fecha de entrega de los PPT, está pendiente incluir a Norte de Santander, Tolima, Baupés, Caquetá, Guaviare, San Andrés y Providencia y Amazonas en el botón Entregas PPT del portal Visibles de Migración Colombia.
María Fernanda Orozco Naranjo, coordinadora de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario.
¿Cómo evalúas tú el proceso de regularización del ETPB y de qué manera ha incidido en la situación de los migrantes venezolanos?
Yo evalúo este proceso como un proceso favorable, sin embargo, sí coincido con las opiniones que mencionaba y que he escuchado antes del Observatorio de Venezuela respecto a que faltan muchos y hay retos en materia de integración, tanto, digamos, de entidades del sector público, privado como desde la misma sociedad. ¿Por qué lo evalúo como favorable? Porque se ha generado, se ha sido un proceso de confianza donde las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, muchas de ellas han tenido acceso a la información, han confiado en el proceso y se han involucrado. Digamos que la mayoría de ellas en efecto han realizado su registro y pues eso ha permitido que se regularicen en el Estado colombiano o que estén en ese proceso de regularización. Y el solo estar en ese proceso de regularización también facilita su acceso a derechos fundamentales o la garantía de los mismos. Entonces encontramos que en temas de salud muchos de ellos ya están afiliados o ante temas urgentes que, si bien la jurisprudencia nos dice que pues deben siempre atenderse y la misma ley lo confirma, digamos, no siempre es tan sencillo y el estar en ese proceso de regularización lo ha facilitado porque pues digamos que esa carga de regularización que para personas migrantes antes no era tan sencilla se está pudiendo cumplir de alguna manera.
Y finalmente, el resumen de los datos de la implementación del Estatuto.
Semana 43 de implementación del ETPB, del 23 de febrero al 1 de marzo.
Migrantes venezolanos en el mundo, 6.041.690.
Migrantes venezolanos en Colombia, 1.867.224.
13 semanas restan para que los migrantes regulares o irregulares realicen el Registro Único de Migrantes Venezolanos, RUM.
91 semanas quedan para que los migrantes que ingresen por paso legal realicen el RUM.
1.933.433 migrantes finalizaron el RUM, 104,94% de los migrantes venezolanos en Colombia.
1.857.129 migrantes realizaron la encuesta de caracterización, 100,80% de los migrantes venezolanos en Colombia.
627.862 permisos por protección temporal aprobados, 597.023 impresos.
Y 464.652 permisos por protección temporal entregados.
Encuentre nuestros informes mensuales, nuestros informes semanales y más información sobre la bitácora migratoria en www.bitácoramigratoria.com.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué.
Esto no es una frontera, esto es un río.